La mandó hace ya algunos días, pero viste, yo me voy guardando algunas cosas. No puedo con todo, yo porque yo soy una señora mayor. Estimado Pessoa, como siempre es un gusto escucharte y me pongo en contacto con vos, porque sos un tipo que sabe y seguramente vas a poder ayudarme. Mirá qué linda manera de arrancar, ¿no? Porque ya te mete en un brete el tipo. ¿De dónde viene el Esteban Streicher? A lo mejor me lo dice. Soy vueltero, así que no voy a ir directo al grano, pero andá anotando los datos. Nací en Esperanza, soy hijo de Betina y Lalo, me vine a vivir a Rosario para estudiar medicina y me quedé. Vuelvo a la ciudad de vez en cuando, creo que la conoces. Tiene una plaza arbolada muy linda, donde dicen que se produjo el primer matrimonio civil de la Argentina, un pariente de Álvaro Alzogaray, porque a los novios, uno protestante y otro católico, no los querían casar en ninguna de las dos iglesias, que están una a cada lado de la plaza, la católica en el lado sur y la protestante en el lado norte. Las campanadas de la iglesia católica, ahora basílica, se escuchan varias veces al día, son agudas y fuertes. La torre de la iglesia protestante tiene un reloj y si estás cerca podés escuchar cómo marcan con sonido grave las horas y el llamado al culto religioso. Te envío algunas fotos ilustrativas. No te faltará imaginación para agregarle sonido. Sigo, porque el tipo no va derecho al grano. Hace un tiempo, cuando te hice llegar el cassette o CD con los poemas de Pedroni recitados por él mismo... ¡Ah, mirá, sos vos! Mirá, sí, no sé dónde lo metía eso, pero lo tengo acá, seguro. Hace tiempo un oyente comentó que mejor que escuchar los versos recitados por su propio autor no hay. Y vos le contestaste, está bien, pero también es bueno escucharlos por alguien que sepa recitar. Sí, yo soy así. El oso Mazzelli, doppia Z, así le decía mi papá a Eduardo Mazzelli Rudy. Eduardo Rudy, el famoso actor, que nació en Esperanza en 1920. Después se fue a Buenos Aires y fue Eduardo Rudy, actor, locutor, animador. Creo que fue la voz de Sucesos Argentinos, de relatos y o películas de Walt Disney. Murió en La Falda en 1989 y está enterrado en el cementerio de Esperanza. No sé si fue un poeta y o escritor muy prolífico, pero yo le conozco una poesía que se divulgó con su voz en ocasión de un homenaje que se le hizo en la ciudad donde nació. El tipo escribió lindo y recitó mejor. En un rincón de la patria donde el lino y los trigales ponen azules los cielos y hacen doradas las tardes, donde una campana grave llama al culto protestante y otra de agudo tañido el Ángelus da a los aires, donde al decir de Pedroni es un punto palpitante, allí nací, en Esperanza, una tierra de inmigrantes que de Suiza la bella y Francia la deslumbrante y Alemania la empeñosa e Italia la siempre amante trajeron sueño y familia, vencieron dolor y hambre y domaron esa tierra con fuerza, sudor y sangre. Allí duermen mis mayores, el silencio impenetrable, y allí yo también quisiera descansar con los gigantes que, llegados de Suiza y Francia, la deslumbrante y Alemania, la empeñosa e Italia, la siempre amante, hicieron de una Esperanza horizontes de trigales. Quisiera dormir allí el descanso interminable y que el canto lento y grave de su templo protestante y que el agudo tañido del Ángelus me acompañen cuando mi alma recorra mi Esperanza por las tardes, mientras la esencia del lino se hace aroma en las calles y el bronce en la plaza cuente la historia de su gigante. Bueno, dice Streicher: no encuentro esa versión. La pedí en la radio a los organizadores del evento y nadie la tiene. En YouTube aparece una declamación de una señora esperancina que le pone mucho empeño, pero le sale mal a mi gusto. ¿Sabes si existe un archivo, museo de voces, donde se pueda encontrar la grabación? Hace varios años que para el 8 de septiembre, Día Nacional del Agricultor y fecha de la Fundación de Esperanza, la busco para acompañar algún posteo alusivo y no la encuentro. ¿Habrá manera de hallarla? Desde ya, muchas gracias. Mientras sigamos desconcertados, te seguiré escuchando. Abrazo fuerte. Saludos a la familia. Esteban Streicher, esperancino en Rosario. Hay una foto, y me manda la foto, que Eduardo Rudy le envió firmada a mi mamá, y otra antigua de la plaza y la iglesia protestante. Bueno, ¿qué se está buscando? Este poema de Eduardo Rudy recitado por él mismo. A ver si alguien lo tiene, alguien lo consigue, o alguien nos puede dar, no sé, una idea de dónde puede estar eso, che. ¿Eh? ¿No es cierto? Lo voy a llamar al Pepe Esteves. ¿Por qué? Porque siempre el Pepe trae alguna cuestión, alguna cosita que interesa mucho, no solo para los tangueros, a los que nos gusta la música, simplemente, porque hay que abrir el melón y no estar todo el tiempo diciendo, no, yo si no es tango no escucho nada, ¿viste? No es así. Entonces lo llamo al Pepe porque seguramente anduvo hurgando en algún viejo arcón para sacar alguna cuestión que pueda compartir con nosotros. Pepe, ¿estás por ahí?
Sí, Quique, sí, por acá estoy.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué encontraste, Pepe? A ver.
Mira, esto que te voy a leer lo copié casi textual de lo manifestado por Emilio Balcarce.
Sí.
En realidad, Emilio Juan Sicano, así se llamaba.
Ajá.
Que vivió entre 1918 y 2011.
Ah, mira.
Fue un bandoneonista y violinista, director, compositor y arreglador argentino sumamente importante en la historia musical del tango.
Ahí está.
Vamos al relato que hizo Balcarce respecto a la Bordona.
Dale, dale.
Un tango glorioso.
Un tango maravilloso, bueno, sí, maravilloso.
Maravilloso. Sí, 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 un clásico, sí, un clásico. Bueno, dice Balcarce, el cantor nacional, acompañado por guitarristas como introducción a una milonga, estilo o canción campera, comenzaban con una serie de acordes graves, apoyados sobre una o dos notas graves pulsadas con el pulgar. Las cuerdas de ese registro en el piano, como en la guitarra también, son bordonas. Compuse entonces un bordoneo que me sirviera como introducción a una melodía con sabor nacional, también como puente para el desarrollo de la misma, desembocando luego en un tema de contraste con fuerte sabor porteño y volver de nuevo al bordoneo inicial. Por eso compuse La Bordona bajo estos parámetros y como me meditaba el corazón en ese momento. En ese momento, Emilio Balcarce integraba la orquesta de Osvaldo Pugliese.
Ajá.
Y la cosa derivó en un momento complicado para el propio Pugliese y para el autor del tema. Continúa Balcarce. Yo le escribí, estando con Pugliese en 1958. Un día se la mostré primero a él y el maestro me dice, está bien, pero ¿por qué no me traes algo más tipo si sos brujo?
Ajá.
Y ahí quedó la cosa. Claro que es un tema muy milonguero que con su autoría y arreglos que habían hecho había tenido muchísimo éxito en la orquesta de Pugliese, especialmente con los bailarines.
Sí, señor.
Se volvían locos con este tema. Bueno, sigue el alcalde.
Sí.
Unos días más tarde me lo encuentro a Troilo en un bar de Corrientes y Paraná y le comento que tengo un tanguito y que me gustaría conocer su opinión. Yo ya había orquestado varios temas para Pichuco y enseguida el gordo lo llamó a su pianista Osvaldo Berlingeri y fuimos a tocar la bordona al piano de Radio Splendid, por ahí cerca.
Qué maravilla.
Pichuco lo escuchó dos veces y sentenció. Está muy lindo, hágale el arreglo nomás.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Sí, te hago una observación.
Sí.
Hay un long play instrumental de Troilo, creo que del sello Teca, que andaba medio con dos temas que por error no son de la orquesta. El long play es de Troilo, pero dos temas se le filtraron. Uno es El Marne, interpretado por la orquesta de Pedro Mafia, y otro es justamente La Bordona, por una orquesta menos conocida.
Ajá.
Y si te interesa, tengo la grabación de Pedro Mafia, en cualquier momento te la mando. O sea que tenía un error garrafal el disco,
está
dos
bien.
Discos que no eran de Troilo.
Pero, ¿pero vos tenés la versión de Troilo para que escuchemos?
No, en este caso, no.
¿Qué voy, ¿qué voy a escuchar entonces ahora?
Bueno, ahora, ahora invito a escuchar la primera versión de la Bordona,
sí,
que registró Troilo con su orquesta.
Ahí va.
El 6 de marzo de 1958. Bueno, la original.
Bueno.
Ahora podemos escucharla.
Dale lo largo.
Dale.
Sí, es indudable, Pepe, bueno, la orquesta de Troilo, por supuesto, pero es indudable que el tango en sí tiene una cadencia, una melodía impresionante, la Bordona.
Sí, sí, como te digo, es un clásico del tango de todas las épocas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, ¿y qué más?
Y
bueno, ¿qué más?
Y sigue Balcarce.
Sí.
A la semana empezaron a tocarlo y al mes y pico lo grabaron. La orquesta de Troilo. Entonces todos hablaban del tema, se escuchaba muchísimo.
Claro.
Don Osvaldo no me dijo nada, don Osvaldo, no me dijo nada, pero yo me di cuenta de que estaba molesto por la situación, ¿no es cierto? Porque
sí.
cuando se lo llevó, no se lo aceptó, le sí. pidió otro, ¿viste?
Bueno.
Pero estaba molesto consigo mismo.
Claro.
Hasta que un día, en un ensayo, me dijo: che, Emilio, ahora le tenés que hacer un arreglo para nosotros. Aníbal Troilo con la orquesta lo grabó por primera vez el 6 de mayo de 1958, el que recién escuchamos.
Sí.
La segunda versión el 9 de febrero del 62.
Ajá.
Y la tercera el 25 de abril del 63. O sea que incluso le iban agregando alguna cosita,
claro,
¿no es cierto?
Claro, claro. Sí.
Sin usar su famosa goma de borrar, en los arreglos y respetando la partitura tal cual la había diseñado Balcarce. Sin embargo, aun cuando lo arregló varios tangos más, sí, Troilo no le resultó ni no le registró ninguno de los muchos que compuso Balcarce.
Sí.
Pugliese, en cambio, le llevó al disco 12 de los 18 temas registrados y arreglados por Balcarce.
Mira.
Si sos brujo, norteño, de mi ciudad, el Tobiano.
Qué bueno.
Bien compadre, sí. Mi lejana Buenos Aires. Y bueno, y justamente la Bordona, ¿no es cierto?
Sí.
Los tangueros troileanos y pugliesistas convivíamos y discutíamos cuál de las dos había sido la mejor versión de este tangazo,
sí,
del hombre que estuvo 20 años en la fila de la formación de Pugliese como violinista, compositor y arreglador, fundador de la orquesta Escuela de Tango, que hoy lleva su nombre.
Claro.
Un músico excepcional.
Total.
Y
sí,
bueno, creo que llegamos a un empate, porque esta versión que escucharemos ahora,
sí, sí,
por Osvaldo Pugliese, grabada el 6 de agosto de 1958, mirá, exactamente 3 meses después de la primera grabada por Troilo,
sí,
obviamente, ambas arregladas por Balcarce, ¿no es cierto?
¡Qué maravilla!
Y escuchémosla.
Bueno,
una maravilla.
¿Con esto cerramos, Pepe?
Con esto cerramos, porque
bueno,
ya no... La Bordona ya no tengo más nada que decir.
Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias, Pepe.
Igual, Kike, igual para vos, un abrazo grandote.
Muy bien, lo escuchaste al Pepe Esteves. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto. We'll be right back.
medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos avisaron que retransmiten el desconcierto durante esta temporada, la del legado, online, o sea, por todos lados. Elseñorvivache.com.ar, swingradio.com, labocinaradio.com, fmexcalibur.com, frecuenciaorigen.com, radiootraescuchaenotrapuerta.org.ar, radiomusicainternacional.com.ar, revueltoradio.com.ar, sosteniendoutopias.com.ar, la radio de la Fundación Taquiancay, radiolamaga.com.ar de la Cooperativa Contrapunto Cultural, doble A, la radio de Fractura Expuesta.com.ar, Radio La Espica, Radio Minga de Luján, Radio Identidad en Perspectiva BM.ar, desde Choel Echoel, Río Negro, en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, AM 1570, Radio Rebelde, en la provincia de Buenos Aires, Alberti, la de Titi 102.1, Coronel Dorrego, FM del Galeón 92.1 y la Dorrego, AM 1470, San Clemente del Tuyú, OM Radio 97.1, en La Plata, AM 1390, Radio Universidad de La Plata 103.1, la 221 Radio, Radio Futura 90.1, Los Polvorines FM 91.7, la Uniradio de la Universidad Nacional General Sarmiento, Carué FM 94.9, Mandioca, Mar del Plata FM 88.7 de la Azotea, Tres Arroyos Radio Cooperativa Indie Rock 104.7, en Rauch 102.9, Radio Chapaleofú, Tandil FM 101.7, Radio La Compañía, Bahía Blanca FM de la calle 87.9, y hay más radios, ¿eh?
Cantando cosas de amor, después la banda pasa. Cantando cosas de amor.
Bueno, el Café Vinilo en la ciudad de Buenos Aires empieza una especie de festival Café Vinilo. Comienza en primavera a pura música independiente. La Ferni, Manuel Argüello, Sebastián Ganji y Pablo Farhat. Vuela Chiringa, Elías Gurevich, Ernesto Snager, Sebastián Zanetto, Guillo Espel, Casi Nanas y Valor Vereda. Ah, me acuerdo de Valor Vereda. ¿Te acuerdas de Valor Vereda? Sí, me acuerdo. Bueno, Festival Vinilo. Del 21 de septiembre al 3 de octubre. Estados Unidos, 2483, San Cristóbal, Cava. El 21 de septiembre empieza entonces el Festival Vinilo, ahí en Café Vinilo. Está lindo, te digo que está lindo. He visto fotos. Yo no es el mismo que conocí hace muchos años, pero que me dijeron que está lindo, está lindo. ¿Qué más tengo, che? Ay, tengo tanta cosa que la verdad que... Espérate. Sí, mira.
El desconcierto en ruso.
Putañitsa.
En serbio.
Confucio.
En suajili.
Kuchanganitiwa.
En sueco.
Fördivingen.
En quechua.
Uma tohpiska.
Abre la ventana. Abre la ventana.
Aislaciones Bariloche. ¿Estás en el sur? Aislaciones Bariloche. ¿Sabías que podés aislar tu casa del frío, el calor y el ruido con un producto ecológico y seguro? Aislaciones Bariloche. Nada más práctico que la celulosa proyectada. Toda la info en Instagram aislaciones.bariloche. Teléfono 2944 30 27 25. Dale, proba otra cosa. Aislaciones.bariloche.
Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado.
Acompañá el proyecto YPA. Consumí yerba YPA. Encargala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info@ypa.com.ar, info@ypa.com.ar, en Facebook Tienda YPA, reclamando un precio más justo.
El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
Mm.
Si buscas la perfección en tus budines, tortas y postres, tenés que conocer Calilegua, un azúcar rubio, mascabo, sin conservantes ni colorantes y sin refinar. Gracias a su proceso natural, mantiene cristales definidos que logran ese sabor acaramelado y la humedad perfecta que tus recetas necesitan. Además, es apto veganos y libre de gluten. Lleva tus recetas a otro nivel con toda la naturalidad de Calilegua. Déjame que agradezca, Limeña, déjame que agradezca un par de cartitas y un poco de música que me envió Dionisio Labrit. Quique, querido, te comparto por acá con intenciones que puedas compartirla en tu maravilloso desconcierto, Zamba de la Miel, mi nueva canción, porque si hay futuro es colectivo, con enjambre, bandada, montes, cardumen y humanidad, con humildad de bicho. Dionisio Labrit, convidala al laburo en equipo con el apoyo del Instituto Nacional de la Música, INAMU, y me deja su tema. También Gianni Moras, que dice, te escribo para saludarte, anhelar que estés bien y desearte que puedas continuar con el querido desconcierto. Yo también soy ex marista de Morón y como vos me fui al interior hace años a la Patagonia, vivo en Puerto Madryn desde el 85 y orillo los 70. Por eso este año también casualmente estoy pensando en lo que puedo legar. Bueno, como me gusta la música, la puedo ejecutar en el buen sentido. He grabado en los últimos meses algunas de mis canciones para la posteridad, especialmente para mis hijos, nietos y toda la gente sana que anda por ahí. Bueno, dejo más abajo los links de YouTube con videos y Spotify. Gran abrazo y mis respetuosos saludos a Leda. Por supuesto, tengo acá todo lo necesario. Ay, ¿qué más? Esperá porque tengo más cosas, loco. ¿Qué te pasa?
Fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, 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 mandando mail, facebookeando, tuiteando, whatsappeando.
Queremos jugar, fa, 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 fa.
A ver que tengo oyentes que nos escribieron al desconcierto de quiquepeso@gmail.com. Gracias por seguirnos en las redes. Mirta Liliana Bertolotti, qué maravilla volver a contar con tus comentarios. Melissa Trad, un abrazo y mucha suerte. Oscar Turun Barrere, hola Quique, espectacular la columna de Martín Leguizamón, los escucho desde La Plata. Florencia Weiss, doppia S, yo digo doppia, pero Weiss, ¿qué voy a decir Italia? Yo tampoco conocía del sentido de Gandalf y me encanta esta excusa para conocerlos. Y encima tienen eso de camufle que le da un piripipí atractivo y arma bien revuelo. Julio César Dinocco. Ahí sí, doppia chi. Ya en 1983 había menciones y experimentos con la IA. Desde hace 10, 12 años se comenzó a acelerar de manera exponencial. En principio por los avances en los microprocesadores y las memorias. Tengo 81 años y vengo viviendo los procesos tecnológicos con gran entusiasmo. Saludo atentamente. Hugo Roca, mientras tanto el RIGI procura la gratuidad del recurso natural y la sociedad paga o amortiza las ganancias de la OpenAI. ¿O me equivoco? Javier Gutiérrez, retrato de Antonio Machado. Alberto Cortés lo hizo canción. Gotas de sangre jacobina es una de sus frases. Con la explicación del profe Leguizamón, entiendo que Machado dice que se considera discípulo de Rousseau. Mirta Caré, eso no estaba en otro mensaje, qué sé yo. Claro, la paga la sociedad para variar, dice Mirta Caré. Viviana Ramos Amadeo, vamos Amadeo, acaba de terminar el programa y ahí voy a escucharlo de nuevo, desde el principio. Mónica Carozzi, el desconcierto, una verdadera pieza radial, placer escucharlos, gracias. Luis Emilio García desde Ramos Mejía, yo prefiero que hables como te sentís, no busco inyección de optimismo alguno. Las cosas son como son y me gusta como vos las percibís. Gracias, te sigo desde Radio de la Ciudad, cuando el segmento de historia lo hacía un profesor que llegaba en su carruaje finamente engomado. Ernesto Poblet era. Sí, un abrazo. Cristian Fernández de Zárate. Saludos, Quique, tu programa es por supuesto sumamente útil. Gran abrazo, seguiremos resistiendo y sembrando desde nuestros lugares. Fabiana Ríos. Hola, Nani. Estoy escuchando el desconcierto, la nota con Vero Condomí sobre la música, la amistad y todo. Me apareció en la cabeza un tema de Silvio sobre la canción y la música y lo que genera. Compañera. Gracias, Quique, por esa entrañable nota. Amarilis Díaz, qué maravilla. maravilla. Gracias, Quique, por entrevistar y hacernos escuchar la maravillosa voz de Verónica Condomí. Placer absoluto, Javier Gutiérrez. Fue Serrat cantando a Machado. Ángeles Quirmendia, mamita querida, qué cuento. Este Pancho con Mercedes mejoró mucho. Gracias por la nota con Verónica Condomí, hermosa. Me pregunté hace poquito, ¿no? Por una cuestión de curiosidad, simplemente. ¿Qué pasa cuando uno escribe algo, cuando uno dice algo, y entonces después aparecen las traducciones a otras lenguas? Puede ser el inglés, el francés o cualquier lengua que quieras elegir. ¿Qué pasa con el sentido final de lo que uno está diciendo? Porque cuando uno lo dice, pone una entonación determinada, usa determinadas palabras que tienen un sentido. Cuando se cambia a otro lenguaje, en líneas generales ese sentido o cambia, o es distinto, o, no, o se trastoca, digo, ¿no? Es la impresión que siempre me dio con respecto a la lectura de algunos autores, por ejemplo, de otras lenguas, que son traducidos a la mía. Digo, ¿estaré leyendo lo que realmente pensó ese autor? No sé, ¿sabés qué tengo que hacer? Hablar con María Teresa Andrueto.
Bueno, bueno, mejor sería con un o una traductora.
Pero se entiende, perdón, se entiende, María Teresa, lo que la rareza,
¿no?
Se
entiende, se entiende. Se entiende y tengo alguna experiencia al respecto. La palabra traductor tiene la misma raíz que traidor. Entonces, traducir es en algún modo, de algún modo, traicionar un poco para que sea posible llegar al otro.
Muy
porque
bien,
gracias a esa traición,
sí,
a esa alteración, digamos, nosotros accedemos a escrituras, accedemos en otras lenguas que de otro modo no podríamos leer, salvo que conozcamos esa lengua.
Sí.
Yo tengo varios
perdón,
han sido traducidos a...
Perdón, María Teresa. Sí. El traductor, entonces, no solo traduce lingüísticamente, tiene que interpretar y contar de alguna otra forma lo que él cree en su subjetividad que quiso decir el autor. Es así, ¿no?
Es así, es así. Y hay también dificultades diversas. Yo, por mi experiencia de traductores que tradujeron obras mías,
sí,
yo solo he traducido a una poeta ítalo-brasileña.
Ajá.
Pero claro, ahí la lengua es bastante próxima y claro, yo conversaba mucho con ella.
Sí, claro.
En mis libros tengo traducciones a distintas lenguas y en algunas, por ejemplo, las traducciones al italiano, yo las puedo leer y percibir su sentido y, bueno, y darme cuenta de si no está, si dice otra cosa, si tiene otro matiz.
Claro.
En el portugués, aunque no lo hablo, sí lo puedo leer y entender y en un diccionario.
Sí, sí.
Uh-huh. Hizo la traducción de una novela mía que es como una, como si fuera una investigación, se llama La Mujer en Cuestión, es una ficción pero simula una investigación.
Ajá.
Yo tenía un informe, digamos, técnico, yo tenía mucho temor porque se parece a un informe judicial.
Ajá.
Pero la traductora se ve que me sospechó algo de eso, porque me llamó, me puso mensaje y me llamó también,
sí,
hace muchos años de esto, y me dijo que ella había sido había sido redactora de informes de la justicia alemana, entonces entendía muy bien el formato.
Claro, 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 pero no sabía si esto, no sabía si era ficción, si era realidad, un ensayo, claro, no sabía.
Claro, claro. Qué bárbaro. Y luego hay traducciones a otras lenguas que directamente no sé qué han puesto, ni porque hay al coreano, al chino mandarín, al macedonio y al esloveno,
¡apa!,
que no conozco el resultado, mucho menos del chino y del coreano, ni idea. Entonces, bueno, no sé qué salió. Pero, ahí.
A ver, ¿cómo hacemos para entender por qué alguien quiere traducir una obra tuya al coreano? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un mercado de consumo de cosas?
En
¿Detectaron que la Andrueto es fantástica y entonces vamos a hacer esto en chino?
Sí. No, mira, no es... es una conjunción de casualidades. Yo gané un premio que se llama Premio Hans Christian Andersen.
Sí, sí.
Que es un premio, mundial, digamos, de literatura para jóvenes y para niños.
Okay.
Y, por ejemplo, la editorial china que me publicó publica a todos los ganadores del premio Andersen.
Muy bien. Muy
Entonces,
bien.
Por eso.
Muy bien, qué maravilla.
Los coreanos, no sé, creo que, porque no tratan conmigo directo, yo tengo una representante para esos países, porque no sé hablar nada de eso.
Sí, sí.
Creo que los coreanos sería por la vecindad con los chinos, probablemente.
Ah, ok. Andrueto, ¿sobre qué cosas estás escribiendo hoy? ¿Hay alguna diferencia con lo que escribiste antes? ¿Te vas adaptando a los tiempos que corren? Digo, porque a veces... aseguro, pero de ignorante lo aseguro, a veces aseguro la desaparición de la ciencia ficción. Cualquier cosa que escribas hoy en día, te van a decir que es posible. La ciencia ficción tenía el atractivo de que nos asombraba una posibilidad de alguna cosa futura, pero era absolutamente imposible. Ahora digo, ¿sobre qué escribimos hoy en día?
Sí, bueno, yo no sí, la ciencia ficción hoy es actualidad, digamos.
Muy bien.
Es un relato de actualidad.
Sí, claro.
Ya, claro. Sí, sí. Ya se ha perdido eso.
Sí.
Sí, sí, se habla un poco de literatura anticipatoria, digamos, como una realidad un poco anticipatoria, pero que se cumple tal vez al año siguiente. No como,
claro,
como antes, que era como una década, dos décadas,
muy bien,
¿no?
Muy bien. ¿Y vos sobre qué estás escribiendo hoy?
A mí me interesa comprender algo de la realidad, de las vidas comunes.
Ah, ok.
Las vidas, ni de los héroes, ni de los ni tampoco la literatura de anticipación, sino más que nada, podría decir que es como una especie de realismo psicológico, o sea, la subjetividad de las personas en una situación determinada.
Sí,
y eso no ha cambiado, a veces son distintos los personajes son distintos, pero los asuntos que a mí me interesan con el dolor, con el asombro, con las maneras.
Pero espérate, porque te me congelaste en la comunicación. Bueno. Sobre qué cosas podemos escribir hoy en día, decíamos, pero ese último pedacito no te lo pude enganchar. No sé si estás ahí todavía, María Teresa Andrueto.
Sí. Se congeló un poquito,
sí,
¿no?
Sí. Sobre esto tendrías que escribir también, ¿no?
Claro.
Los congelamientos mientras...
No,
Sí, te escucho.
No, digo que los asuntos no son asuntos extraños sobre los que escribo. Son cosas que nos pueden pasar a todos, pero sí que... busco entrar en una hondura, digamos, ¿por qué una mujer se queda en un lugar donde la lastiman?
Muy bien.
¿O por qué otra es capaz de tirar todo y buscar otras posibilidades? Ese tipo de cosas.
O sea que, bueno, no quiero decir que sos una especie de cronista, pero las cosas van cambiando y los reflejos sociales también. Por ahí hay algunos que estamos asegurando que nuestra sociedad está rota y que no tenemos, digamos, capacidad de reacción. Entonces eso debe alterar la percepción tuya y, por supuesto, altera lo que escribís.
Sí, yo estoy siempre muy atenta a lo que sucede. También hago crónicas. Hace 11 años que hago unas crónicas radiales para un programa que se llama Nada del Otro Mundo.
Sí.
11 años, una vez por semana.
Ajá.
Y me interesa mucho el contexto, me interesa mucho nuestras realidades.
Sí.
Pero yo creo que vos has dado con la palabra justa, porque yo creo que escribo sobre los rotos.
Ah, ok, sí, y no hay ninguna dificultad hoy en encontrarlos, entonces.
No, abundan, abundamos.
Qué maravilla. Y cuando vos describís, ¿no se te escapa por ahí una, no te digo una solución o una terapéutica? ¿Vos escribís como una observadora y punto?
Trato. O sea, yo escribo, elijo un punto de vista para contar eso.
Sí.
Y trato de no apartarme de ahí para no intervenir yo, sino para mirar desde ese otro lugar.
Ahí está.
Para no dar lecciones, no pretender darlas.
Claro.
Sino para mirar cómo el otro actúa.
Y no para levantar un dedo y hacerte dueña de la verdad, ¿no? Porque sería...
Es que es bastante difícil, ¿no?
Sí, claro, sí.
Abstenerse.
Es verdad. Aunque yo estoy teniendo la sensación de que últimamente estamos todos diagnosticando y que no se nos cae una sola idea de cómo salir de esta cuestión. Entonces, mucho diagnóstico y cero terapéutica.
Coincido en lo político, en lo
por
social,
ejemplo.
Sí.
Claro, claro. ¿Dónde naciste vos?
Yo nací en Arroyo Cabral, que es un pequeño pueblo cerca de Villa María.
Lo conozco.
Porque ahí vivían mis abuelos, de ahí era mi mamá. Yo nací ahí, estoy anotada ahí, pero enseguida mis padres se fueron a vivir a Oliva. También en la provincia de Córdoba, en la zona de la llanura, para quienes escuchen y no conozcan la geografía, porque hay mucha gente de muchos lugares que te escucha, Quique. Así que, bueno, esto es Oliva, es un pueblo, una pequeña ciudad entre Córdoba y Villa María, en la zona ahora Sojera, antes Tambera.
Ahí está.
Bueno, ahí me crié.
No, bueno, dijiste Arroyo Cabral y yo lo relaciono con una quesería muy grande que hay allí.
Espectacular.
Espectacular, pero claro. Digo, bueno, el abuelo de la Andrueto, ¿habrá sido un viejo quesero? No lo sé.
No, el abuelo de la Andrueto, mirá, mi papá era italiano, o sea que mi abuelo italiano se quedó en el Piamonte. Era Cantonieri, que son los que arreglan los caminos. Sería como empleado de vialidad.
Eso es.
Pero cuando no había máquinas, sino a mano. Digamos, el camino.
Claro.
Y el padre de mi mamá, que vivía en Arroyo Cabral, era enfardador de heno.
Ah, mirá. Claro, que eran todos,
eran campesinos,
todos trabajos manuales. Había pequeñas máquinas, pero eran todos trabajos manuales.
Sí, todo manual. Y mis abuelas, las mujeres, la mamá de mi mamá era colchonera.
Ahí está.
Y la mamá de mi papá era sastre.
Mira, che, vos estuviste acá en la hostería, ¿sí?
Sí, maravillosa.
Bueno, ¿y viste la máquina de colchonero que está arriba en el museo?
Sí,
bueno.
Lo primero que vi. Lo primero que vi.
Vos sabés que la gente...
Maravilloso.
Claro, los que
un
vienen,
lugar maravilloso.
Los que vienen me preguntan, ¿y esto qué cuernos es?
¿Qué es?
Porque la colchonería casera, digamos, no existe
la
más.
La cardadora.
Muy bien, qué maravilla. ¿Y de dónde sacaste esto de escribir? ¿Qué es natural que te surgió? ¿Alguien te empujó? ¿Cómo fue?
Y mira, nosotros éramos una familia de un pasar muy sencillo,
sí,
pero
sí.
Tanto a mi papá como a mi mamá les gustaba leer.
Ah, ok.
Eran lectores.
Sí, sí.
Y yo me crié... en una abundancia de relatos, porque también contaban mucho la historia de los que habían vivido antes.
Qué bárbaro.
Mi papá, sobre todo, porque quería que conociéramos virtualmente a su familia, porque
claro,
nunca
claro.
la vimos.
Sí.
Habían quedado allá sus hermanos, sus padres. Entonces, bueno, nos contaba historias, recibíamos cartas.
Muy bien.
Mi mamá era una... A mi papá le gustaba leer... Para saber.
Ah, okay.
O sea, no ficción, no
sí.
poesía, sino literatura informativa.
Muy bien.
Y mi mamá, a mi mamá le encantaba la poesía y las novelas.
Ah, bueno, era una mezcla, se armó una mezcla sagrada ahí.
Sí,
claro,
sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Qué lindo, qué lindo.
Yo creo que el deseo de escribir me viene de mi mamá, sobre
ajá,
todo.
Ajá.
Que había hecho solo el primario.
Ajá.
Pero tenía una cosa muy rica con las palabras.
Bueno, dos últimas. La primera de las dos últimas. Das clases, te comunicas con los jóvenes, charlas sobre literatura, decís cosas. ¿Qué estás viendo con respecto a esta cuestión que yo a veces digo, soy un viejo choto y pienso como un viejo choto, y entonces digo, los pibes no están leyendo nada porque están con el telefonito, porque están con la pantallita, pero esto es solo superficial. Hay que ver un poco más allá. ¿Vos ves un poco más allá?
Mira, en la escuela, en el sistema escolar de nuestro país, se trabaja mucho el tema de la lectura.
Ajá.
No, por supuesto que hay muchas diferencias entre una escuela y otra, un lugar y otro,
sí.
Pero en general, yo hace 40 años que estoy al tanto de las cuestiones en relación a la lectura y la escuela, y veo que ahí eso ha crecido mucho. Claro que se atenta, digamos, hay muchas cosas que atentan contra eso, sobre todo por fuera de la escuela.
Sí, claro.
Que es, bueno, el tema de, hemos visto, de las pantallas, de los, bueno, todo eso, que lo vemos mucho en los adultos y, por supuesto, también en los jóvenes, en los niños, en los jóvenes.
Sí.
Digamos, es algo con lo que hay que, frente a lo que hay que armar, creo yo, estrategias.
Sí,
hay escuelas que ya han suprimido el uso del celular en la escuela.
Ajá.
Escuelas de otros países y escuelas de acá, o que lo permiten solo 2 días, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que armar estrategias con eso. Hay varias puntas, porque en el celular también se puede leer.
Claro.
Pero para eso hay que saber buscar.
Claro.
Hay que saber buscar. Y
sí.
Para saber buscar hay que construirse como lector. Y para construirse como lector, ahí la escuela tiene un trabajo muy interesante para hacer en el libro en papel, porque cuando se lee en papel,
sí.
digamos, se puede saber qué buscar en el marco de la virtualidad.
Sí, está bien.
Lo que sí yo veo cada vez más es que está cambiando el modo de leer, sobre todo por fuera de la escuela. Se lee más rápido, se tiene menos paciencia, se buscan textos más cortos.
Correcto.
Hay una ansiedad, digamos, de terminar una cosa y empezar otra.
Sí.
Y también el tema de la multiplicidad, ¿no?
Ajá.
Ya no se ve mucho, me repliego a leer, me siento
claro,
en un lugar
claro.
y estoy solo con esto.
Sí,
estoy con
sí.
el celular, estoy con el libro, estoy con la pantalla abierta.
Uh-huh.
Entonces, eso sí que es algo que yo veo que cambia y con lo que tenemos que que estar atentos, que trabajar con eso, ¿no?
Sí, bueno, pero a ver, podés entender esto que estás describiendo y tratar de combatirlo, pero me parece que es inútil el combate contra este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es entender que esto es una herramienta y buscarle nuevas grietas para colarse, como decía un presidente de un país conocido. Colarse por las grietas, ¿viste? Como ratones.
Así es, sí. Así es.
Sí, sí, sí.
Leonard Cohen dice que por las grietas entra la luz.
Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, la última. Entonces, sí, tengo la última, sí, pero es inútil, porque le puedo preguntar a cualquier persona que tenga un oficio cuál sería su legado o cuál cree que es su legado. Ahora, vos tenés una pila así de libros escritos que es obvio que eso constituye tu legado. ¿Hay alguna otra cosa que se me escape?
No, lo que pasa es que no sabemos, o sea, hoy sí yo tengo muchos lectores, sí. También porque tengo mucha presencia en escuelas, voy, bueno, porque antes fui docente, formadora de docentes, entonces, sí. Bueno, me invitan a muchos lugares, entonces esa presencia activa mía,
sí.
También hace que me lean, pero cuando un escritor ya no vive,
sí.
No sabemos qué de su obra es capaz de seguir sola.
Muy bien. Muy bien.
Eso no sabemos. Muy Hay bien. Muchos escritores que han sido importantes en sí, su momento,
sí.
Pero que después no los leemos.
Bueno, es parte,
de todas maneras.
Es parte del misterio, ¿no? Del necesario. Así es, del sí. Necesario misterio.
Sí, y vos sabés que yo pienso que la literatura de un país está hecha de los escritores que subsisten,
sí.
Que pasan a nuevas décadas, a nuevas generaciones, aun cuando ya hayan muerto,
sí.
Pero también de los otros olvidados que arman o armamos
una red. Un humus. Sí, uy, claro, eso es.
Una red.
Sí, humus, sí, 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 muy, sí, lindo, sí. Muy lindo. Bueno, gracias María Teresa, te mando beso grandote y la verdad que es lindo charlar con vos.
Felicitaciones a vos, a Leda, bueno. Por este lugar precioso y por este programa precioso.
Un beso grande.
Chao.
La escuchaste a María Teresa Andrueto. ¿Y dónde la escuchaste? Y la escuchaste en El Desconcierto.
Cada vez que nos vemos, tus ojos me vuelven.
los cuentos de Pancho. Para hoy, Mercedes Pessoa seleccionó El padre, de Raymond Carver, escritor y poeta estadounidense nacido en 1938 en Oregon. Es considerado uno de los grandes maestros del cuento contemporáneo y una figura clave del llamado realismo sucio, un estilo caracterizado por la sencillez narrativa y la exploración de la vida cotidiana. Entre sus obras más conocidas se encuentran ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, Catedral y ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? El bebé estaba en una canasta al lado de la cama y llevaba puesto un pelele y un gorro blanco. La canasta de mimbre estaba recién pintada, acolchada con pequeños edredones azules y sujeta con cintas de color azul claro. Las tres hermanitas y la madre, que se acababa de levantar de la cama y aún no se había despertado del todo, y la abuela rodeaban todas al bebé y observaban cómo miraba con fijeza y de cuando en cuando se llevaba el puño a la boca. No sonreía ni reía, pero a veces parpadeaba y movía la lengua entre los labios cuando una de las niñas le pasaba la mano por la barbilla. El padre estaba en la cocina y les oía jugar con el bebé. «¿A quién quieres tú, pequeñín?», dijo Phyllis, y le hizo cosquillas en la barbilla. «Nos quiere a todos», dijo Phyllis, «pero al que quiere de verdad es a papá, porque papá también es chico». La abuela se sentó en el borde de la cama y dijo, «Miren su bracito, tan gordo, y esos deditos igualitos que los de su madre. ¿No es una preciosidad?», dijo la madre, «tan sano, mi niñito». Se inclinó sobre la cuna, besó al bebé en la frente y tocó la colcha que le tapaba el brazo. «Nosotros también lo queremos». «¿Pero a quién se parece? ¿A quién se parece?», exclamó Alice, y todas ellas se acercaron a la canasta para ver a quién se parecía. «Tiene los ojos bonitos», dijo Carol. «Todos los bebés tienen los ojos bonitos», dijo Phyllis. «Tiene los labios del abuelo», dijo la abuela. «Fíjense en esos labios». «No sé», dijo la madre. No sabría decir». «La nariz, la nariz», gritó Alice. «¿Qué pasa con su nariz?», preguntó la madre. «En la nariz se parece a alguien», dijo la niña. No sé, dijo la madre, no creo». «Esos labios», dijo entre dientes la abuela, «esos deditos», dijo, destapando la mano del bebé y extendiéndole los menudos dedos. «¿A quién se parece este niño?». «No se parece a nadie», dijo Phyllis, y todas se acercaron aún más a la canasta. Ya sé, dijo Carol, «se parece a papá». Todas miraron al bebé de muy cerca. «¿Pero a quién se parece su papá?», preguntó Phyllis. «¿A quién se parece papá?», repitió Alice, y entonces todas ellas miraron a la vez hacia la cocina, donde el padre estaba en la mesa de espaldas a ellas. «¡Vaya, a nadie!», dijo Phyllis, y se puso a lloriquear un poco. «¡Calla!», dijo la abuela apartando la mirada. Luego volvió a mirar al bebé. «Papá no se parece a nadie», dijo Alice. «Pero tendrá que parecerse a alguien», dijo Phyllis, secándose los ojos con una de las cintas. Y todas, salvo la abuela, miraron al padre, que seguía sentado en la cocina. se había dado la vuelta en su silla y tenía la cara pálida y sin expresión. Raymond Carver.